En esta semana de estreno de nuestros espacios veraniegos en la cadena SER, aprovechando que estrenamos también mes de julio, no podía faltar, y yo sé que lo han reconocido ya con esta sintonía, nuestro tiempo dedicado a los libros. ¿Qué me van a decir ustedes? Pero si es que habláis mucho de libros, tenéis novela con Nacho López y Andrés. Tus añudos nos hablas de historia y novela y ensayo. Sí, pero es que la biblioteca de verano, esto es una tradición. Chema Contreras, muy buenas.
Muy buenas, mi querido amigo. Sí, llevamos unas cuantas temporadas con esta biblioteca de verano que tantísimo éxito tiene y por eso continuamos. Es que nos lo pedís. Entonces, nosotros somos generosos, nos encanta estar con vosotros y más si es hablando de libros.
Y es que además, eso de hablando de libros toma una acepción muy especial en este verano, porque si ustedes lo recuerdan, en nuestra programación aquí en la cadena SER, en otros veranos traíamos simplemente recomendaciones, o traíamos recomendaciones, voy a quitarle simplemente, que parece que es un poco despectivo, y un poco Chema nos las comentaba, me parece un formato bueno, pero sí. Este año le damos una vuelta de tuerca, y sí, lo que vamos a hacer es que vamos a charlar, vamos a entrevistar a los propios autores de nuestras recomendaciones.
Pero fíjate, vamos a tener autores, vamos a tener de literatura infantil y juvenil, de adultos, vamos a tener editores también, ¿sabes? Entonces que nos van a hablar de algunos de los libros de los que vamos a recomendar y de los que ellos editan y bueno, pues podremos preguntarle cosas muy curiosas.
Bueno, vamos a tener, para que ustedes sepan cómo nos vamos a organizar, cita todos los miércoles aquí en la sintonía de la cadena SER, cada miércoles de julio y agosto, hablar de libros y lo hacemos con dos recomendaciones, una de libros para niños o jóvenes y otra de libros para adultos. No sé por dónde quieres empezar.
Pues vamos a empezar por la de mayores.
Venga,
vamos a empezar con la de mayores porque nuestra invitada que tenemos al otro lado del teléfono es la autora de esta novela de la que vamos a hablar. Muy buenas, Blanca, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿cómo estáis vosotros?
Bien, Blanca, gracias por estar con nosotros. Blanca del Cerro.
Gracias a vosotros por invitarme.
Blanca del Cerro es la autora de Te lo prometo, mamá, que es la novela con la que hoy, es un poco de responsabilidad esto, Blanca, con la que hoy estrenamos nuestra biblioteca de verano en la cadena SER.
Sí, sí. Gracias. Pero fíjate, ella es autora de Luna Blanca, Soy la Tierra, Ir y te regalo un y le regalo un jazmín, Cuentos de lluvia y niebla, Ha llegado la hora y Un sendero de claveles, entre otros, ¿no? Y entonces, como bien dices, viene a comentarnos algo de Te lo prometo, mamá, una de sus últimas publicaciones que está editado por Estudio Ediciones.
¿Y tú has traducido libros, ¿no, Blanca? ¿O estoy yo confundido?
Bueno, eso es de lo que yo he vivido, de la traducción, sí, porque sí. De los libros no se vive, como bien sabes.
¿De traducidos de inglés a español o de qué idioma español?
De francés, inglés a español.
Francés, inglés, español.
Eso he estado, pues, 35 años traduciéndola.
Si te pregunto alguna de las traducciones que nos has regalado para poder leer en español grandes obras en francés o en inglés, ¿te meto en un compromiso o me las puedes decir?
No, son libros diversos. A ver, yo me he dedicado a la traducción técnica.
Ajá.
Yo he trabajado en Finanzauto, que es máquinas de movimiento de tierras, y en una empresa de papel,
vale.
de sobres.
Ah,
que se llamaba sí. Tompla. Y luego ya me dediqué por mi cuenta a traducir. O sea, y luego lo de los libros ha venido más tarde, porque
sí,
como de eso no se vive.
Claro. Pertenece además al grupo literario Chaflán de Letras, un grupo que bueno pues se encarga de hacer bueno pues presentaciones, encuentros, preparación de ferias.
También,
efectivamente, ahí estamos en Chaflán de
Letras. ¿Y qué es lo que hacéis en Chaflán de Letras? Explicadme, porque quiero decir, ¿sois cuántos autores? ¿Cómo os movéis? ¿Qué es lo que organizáis? Contadme un poco.
Somos 9. Ajá. Somos 5 mujeres y 4 hombres.
Exactamente. Y
estamos juntos pues porque así vamos a las ferias juntos.
Ay, qué bien.
Preparamos presentaciones juntos, hacemos muchas cosas.
Claro, algún recital de poesía, algún encuentro, alguna mesa.
Algún encuentro también.
Claro.
Bien. Vale,
pues todo lo que tenga que ver con el mundo de la literatura, pues ahí nos tenéis a los 9, como digamos, para lo que queráis. Y escribimos de diferentes cuestiones, ya no solo sobre diferentes temas, sino hay poesía, hay literatura infantil juvenil, hay narrativa, hay cuentos, hay absolutamente de todo, novela histórica.
Creo que sí, un poquito de todo.
Un poquito de todo.
Bueno, ¿de qué va Te lo prometo, mamá, Blanca?
Te lo prometo, mamá, es una historia así un poco, no vamos a decir truculenta, porque Roda de la violencia doméstica, uh-huh. que no de género, porque el género lo tienen las palabras, no las personas. Uh-huh. Violencia doméstica...
No voy a entrar en ese debate porque nos iríamos de madre, pero...
No.
Aquí hay muchos sí. puntos de vista, es verdad. Pero bueno,
de acuerdo. Violencia doméstica lo vamos a llamar.
Sí. Ah, si lo llamas tú, yo lo llamo de otra manera, pero continúa, bueno, Blanca, por favor.
Me parece perfecto. El... Es un hombre que, bueno, primero explica su vida y tal, sí. y se casa con una señora que a la que maltrata, uh-huh. y entonces en un momento dado asesina a esta mujer, la mata,
¿sí?
y entonces el hijo, delante del cadáver de su madre, un niño de 9 años, le dice, te lo prometo, mamá, que te vengaré. Y claro, pasa el tiempo, el niño se va, el padre va a la cárcel, el niño se va con su abuela y se hace médico. Y entonces la idea de la venganza siempre queda dentro de él, pero claro, como se hace médico y salvador de vidas, ¿cómo va a tomar una venganza? Es un poco. Y entonces ahí se presenta una coyuntura de un problema ético, ¿no? Porque como yo, que voy, estoy salvando vidas y he jurado, he tenido un juramento hipocrático, voy a vengarme de alguien y menos de mi padre.
Sí, pero es...
Ahí se queda la historia.
Claro, yo que he leído la novela, la situación que plantea es ese niño que durante tanto tiempo está con esa idea, ¿no? de haber visto lo que sucedió a su madre y demás, pero que luego es esa situación como médico que está salvando vidas, cuando llega el momento, cómo va a ser capaz o cómo va a de alguna forma traicionar sus ideales.
Fíjate, yo creo que yo no sé si nos paramos a pensar esa situación concreta que se da muchísimo, por desgracia, en nuestro país, de un padre que asesina a una madre, el hijo o los hijos que tal vez hayan sufrido violencia incluso anteriormente, pero bueno, aunque no la hayan sufrido, ven cómo no solo es que pierden a su madre, uh-huh. es que el que lo ha hecho es su padre. O sea, es que claro, es romperse la vida por todos los sitios.
Sí, efectivamente, sí. Es que tiene que ser una situación tremebunda. Uh-huh. Bueno, en este caso, la abuela, en el caso de la novela, ¿no? La abuela se lo lleva con él y le cría y le educa y...
Sí, de hecho se hace médico, o sea, claro, de hecho se hace médico estando con la abuela, ¿no? Estando a su cuidado de alguna manera, es decir, intenta la abuela de alguna manera, intenta dirigirle, voy a decirlo de alguna forma, al fin y al cabo es un niño, hacia otros conceptos, hacia otros valores y demás. Lo que sucede es que él, con 9 años, ha presenciado lo que ha presenciado y ese, sobre todo esa promesa que hace a su madre ya muerta, ¿no? Asesinada, y que le hace ahí, pues es ese contrapeso de alguna forma de la promesa que le hizo a su madre por una parte, y luego pues esa situación una vez que es médico y que su fin, digamos, es salvar vidas, ¿no? No pudo salvar a su madre y lo que quiere él es salvar vidas, ¿no? De alguna manera. Entonces
ahí se presenta un problema ético-moral. Uh-huh. Porque él quiere vengarse, pero claro, ¿cómo se va a vengar? Claro que hay muchas formas de venganza, todas son truculentas, vamos a decir,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, esa es mi última novela.
Uh-huh. ¿Te tenemos escribiendo algo ahora mismo, Blanca, o pendiente de publicar?
Siempre. Uh-huh. A ver, en el mes de octubre o noviembre voy a publicar otro libro.
Vale.
Porque el año pasado me presenté a un certamen, sí. de una red que se llama Creatividad Internacional, que tiene la sede en Miami, y entonces me presenté con una novela y se quedó finalista. Y entonces esa es la que quiero presentar.
Vale.
A ver si se puede.
¿Y se puede contar de qué va o las bases lo impiden? No sé, no quiero yo meterte en jaleos, Blanca.
No, es... Además, un resumen muy resumido. Es un chaval que vive en un pueblo y tal, y en un momento dado todo el mundo desaparece.
¿Del pueblo?
No, del mundo.
Ah, del mundo. Hoy lo he dicho.
Entonces, tiene que salir por sí solo.
Mm-hmm.
Pero bueno, ahí pasa muchas cosas, ¿eh?
Sí, sí, claro. Lo que sí que veo, Blanca, es que tocas todos los palos, quiero decir, tocas cualquier tema, no te encasillas en un género concreto ni en una temática concreta.
No, porque tú fíjate, por ejemplo, el señor o señora, me da igual, que se encasilla en thrillers.
¿Sí?
Solo escribe thrillers. A mí, por ejemplo, me encanta Santiago Posteguillo, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es el tema de Roma y los romanos. Entonces, a pesar de que es historiador, supongo, ¿no? Que no lo sé. Pero a mí me gusta tocar muchos temas, porque como cuando yo estoy firmando en la Casa del Libro, en las ferias, algo así, cuando yo les digo, es que hay que tocar temas porque hay que tocar la fibra de las personas, porque tiene que ser temas interesantes que hagan pensarme, si no escribiría Caperucita Roja.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo, Blanca, que aquí hay dos escritores, o sea, dos perfiles de escritores. Por un lado, los que escribís, y como bien tú me decías, no os ganáis la vida con esto, es decir, que podéis escribir de lo que queráis, pero luego está el que trabaja de escritor, que creo que es el caso de Santiago Posteguillo, es decir,
ejemplo,
él vive de la escritura, entonces...
Porque a lo mejor a él le piden...
Claro, claro,
sí, entonces la editorial... Me parece muy bien, ¿eh? O sea, que no ni lo estoy criticando ni estoy diciendo nada en contra, sino simplemente que hay algunos escritores que están encasillados en determinados temas. ¿Tú qué te imaginas a Stephen King escribiendo novelas de amor? Pues ya. No.
Sí. Claro, pero no sé si es bien porque o les encanta el género o se sienten cómodos en él, pues, o porque la editorial les dice, pero vamos a ver, es que señor Stephen King, señor Posteguillo, a ustedes le compran la gente que le gusta que me escriba de terror, de Roma y tal. Sí. Entonces, pues hay un poco ahí esa...
Muchas veces son las editoriales las que de alguna forma exigen al autor o a la autora el que...
Claro, bueno, porque has tenido éxito, ¿qué te diré yo? Pues... como la trilogía del Bactán, ¿no?
Sí.
Pues ha tenido un éxito fanguloso y entonces la autora se dirige hacia ese tema, claro, porque es el que le ha dado fama.
Claro.
Y hace bien, ¿eh? Yo lo veo bien.
Yo también lo haría, claro. O sea, si yo viviera de esto, claro. O sea,
pero como yo no vivo de esto...
Por eso, claro. Tienes más libertad.
Claro.
Tengo más libertad y hago lo que quiero. Y entonces, una vez, pues mira, Luna Blanca, mi primer libro trata de una gacela que va a buscar el mar. Fíjate, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Luego, y le regaló un jazmín, eso va de una señora que conoce a un niño de 12 años y se establece una especie de amistad materno-filial preciosa, que no tiene nada que ver con Te lo prometo, mamá. Y ha llegado la hora, va tipo político.
Sí,
es que son todos los palos que es posible.
De hecho, cuando estamos en alguna feria y estoy con Blanca firmando o con algún otro del grupo, bueno, pues tenemos esa diversidad, ¿no? De a usted qué le gusta, y si le gusta una cosa, tenemos absolutamente para todos los gustos, ¿no?
Tenemos a Chema, que escribe infantil. Pues, oye, infantil. Tenemos a Pepe, que escribe poesía. Pues ya tenemos la poesía. Luego tenemos a nuestras autoras, como es Julia, como es Marieta, como es Caldetti, que cada una escribe de un tema distinto.
Sí, sí, sí. Mari Carmen también hace poesía y narrativa.
Mari Carmen hace poesía. Y luego los chicos...
Gonzalo hace novela histórica, también...
José Carlos.
José Carlos hace novela histórica, entonces también trufa un poco... Pepe trufa un poco también la narrativa y la novela. Yo hago poesía,
y
además de infantil juvenil. Entonces, bueno, pues un poco todo eso. Hay
Julia,
diversidad en el
Julia
grupo.
Julia tiene cuentos. Yo también tengo cuentos de lluvia y niebla.
Claro.
Marieta tiene cuentos también. Es que tenemos una diversidad de temas que, pues eso, como dice Chema, cuando estamos ahí todos, pues, que no, ¿qué quiere? Historia, tome. ¿Qué quiere? Poesía, tome. Entonces, tenemos una, como tocamos todos los palos.
Ahora en verano va a ser como los chiringuitos, eso, tengo de todo, ¿sabes? Es ahí... Tengo una ración de lo que quiera, pues una ración de un buen libro siempre está bien.
Oye, Blanca, ¿tienes algún ritual a la hora de escribir? Quiero decir, yo qué sé, pues mira, lo hago, me da lo mismo, en el portátil, en la playa, en el autobús, en el salón, en la habitación, en el despacho. ¿Hay algo que necesites para escribir?
Normalmente en mi despacho. Yo me levanto, desayuno y me pongo a escribir. ya está. O bueno, por ejemplo, mañana me voy de viaje. Pues no, estoy preparando las maletas, pero hoy no, pero ya pasado mañana que estaré en la playa, ya, yo todas las mañanas y parte de las tardes escribiendo. Pero cuando tú haces algo en lo que eres feliz,
claro,
pues
claro,
lo haces a gusto.
Claro. Sí, pero sí, yo sí creo que es interesante la rutina también aquí en la escritura, ¿no? O sea, aquí la rutina, quiero decir, la rutina no como sinónimo de aburrimiento, sino como sinónimo de hacer algo de manera constante.
Alguna disciplina,
me parece un término más
pero
correcto.
Pero tú ten en cuenta que como yo he traducido, como he sido 35 años, he sido profesional libre, entonces yo me tenía que levantar a las 8 de la mañana, me ponía a traducir y eran las 8 de la noche y seguía traduciendo. Y entonces esa disciplina que yo he llevado con mi vida laboral, pues ahora la sigo llevando.
Bueno.
Y no cuesta nada. Bueno, no me cuesta a mí. Quiero decir que habrá quien le parecerá un horror.
Efectivamente. Bueno, Blanca, que nos ha encantado tenerte por aquí. Blanca del Cerro, te lo prometo,
muchas
mamá.
Gracias.
Estudio Ediciones es quien ha publicado dentro de la colección Rúbrica esta novela que tiene pinta de ser dura, pero que seguro con la que también conseguimos abordar un asunto muy complicado de la sociedad actual en nuestro país. Blanca, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso y feliz verano.
Hasta luego. Blanca. Bueno, nos queda, Chema, la recomendación de los niños, diría.
Para los peques, sí, pero yo creo peques y mayores. Esto es rock. Es como se titula un álbum ilustrado de Manu Guix, que os recuerdo que, entre otros proyectos, Manu es Guix, el creador de Kel, no un musical, pero también ha dirigido Regne de la Fantasía, Gris, el musical, bueno, Priscila.
Y fue profesor de Operación Triunfo.
Efectivamente, durante muchos años, que es quizá donde más le conoce. Entonces, él está encantado con este libro porque cuando se lo encargaron, pues él decía que le gustaba mucho porque iba a contar de alguna forma su historia, ¿no? Que cuenta, él empieza a tocar el piano con 4 años porque quiere imitar a su abuelo, que hacía, bueno, pues digamos, recitales familiares y demás. Él viene de una familia de médicos y bueno, pero a él lo que más le gustaba era la música. Pero ya dentro de lo que es la música, dice que la auténtica música es el rock. Y bueno, pues a partir de ahí empieza él a narrar realmente su historia. Las ilustraciones son fantásticas, de Patri y de Pedro, está editado por Beascoa. Bueno, digamos para mayores de 4 o 5 años, pero os puedo asegurar que a los mayores también os va a encantar porque además se puede escuchar la canción. Él ha hecho una canción para este libro, Esto es Rock, y mediante un código QR pues se puede escuchar perfectamente esa canción tan fantástica que ha creado precisamente y en exclusiva para este libro. Esto es Rock.
La verdad es que autobiográfico.
Sí,
creo.
Sí, porque
no sé si en todo en parte solo, pero sí.
Prácticamente sí, pero un álbum ilustrado. Pero
sí,
mira,
muy bonito. Las ilustraciones me gustan
el
mucho.
El principio dice: Manu era un niño que desde pequeño siempre había querido hacer música. Una tarde, veraneando en Planolés, Manu se sentó delante del órgano de su abuelo y de manera sorprendente empezó a tocar el instrumento como si fuera lo más fácil del mundo. Increíble, porque un órgano tiene muchas teclas y hay que tocarlo con las manos y con los pies. Todos se quedaron alucinados porque él había aprendido pues de ver cómo lo hacía su abuela.
Bueno, pues estas son nuestras recomendaciones. Las pueden encontrar en nuestra web. Allí van a estar para todos ustedes. Y así hemos comenzado nuestra biblioteca de verano de esta nueva temporada. Señor Chema Contreras, que en una semana nos vemos otra vez entonces.
Nos vemos y seguimos con el verano.
Venga, hasta entonces.
Hasta ahora.